Considero de que trasladar toda la actividad y hacer de que trascienda y socializar la labor legislativa de la provincia de Misiones es responsabilidad de los 40 diputados, estar y estando en contacto permanente con la sociedad misionera de acuerdo a la región y en general con todos los ciudadanos de la provincia, y trasladar en ley aquellas cuestiones a solucionar y que el derrame en definitiva llegue a todos los sectores. Yo creo que eso es socializar la actividad legislativa, y un ejemplo más claro, y no es porque yo me quiera rogar y haya disparado este proyecto de ley de restauración y mejoramiento de caminos cerrados, que es compartido con los 40 legisladores, porque la mayoría han participado con aportes, debate en las comisiones, y esto es que hoy se haya creado una expectativa en principio en los intendentes, que son los representantes de los 75 municipios, y en general en toda la sociedad misionera. Eso considero yo que es trasladar el trabajo del diputado hacia la gente, ¿no?
Sí. Más allá de esto de trasladar, de comunicar, me parece que acá lo importante es tener en cuenta que nosotros somos uno de los tres poderes del Estado, el encargado de legislar, ¿no? Como función principal. Y hay un poder ejecutivo que es el encargado de ejecutar esas leyes. Entonces, cuando las leyes que sancionamos, que obviamente que tienen que ser leyes que tengan en mira el interés general, porque eso es una ley, si después el ejecutivo no ejecuta, valga la redundancia, claro, lo que establece esa ley, eso no se traslada a la gente, que me parece que esa es la parte más importante de la pregunta, ¿no? Entonces, citemos un ejemplo que se sancionó el último jueves, la ley que regula el régimen de los porteros. Si el ejecutivo no pone en práctica la designación de porteros en todas las escuelas de la provincia, que tengo entendido que el 40% de las escuelas de la provincia no tiene portero, esa ley habrá venido a mejorar, y sin dudas es muy bueno, el régimen legal de los que están actualmente, pero la necesidad de la gente de las escuelas donde no hay porteros no va a verse satisfecha con esa ley. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no, en este caso el Consejo General de Educación. Entonces, esta es una muestra clara de que el Ejecutivo es el que tiene que poner en práctica, en ejecución, esas leyes que nosotros sancionamos, que obviamente siempre tienen que tener en miras el interés general, pero que se complementa esa función. Más allá de la difusión del trabajo que hagamos nosotros, creo que lo más importante es la ejecución de las leyes. Y eso es responsabilidad del Ejecutivo, obviamente, ¿no?
Ustedes sienten, no sé si el reconocimiento, pero por lo menos esa ida y vuelta con ese ciudadano al que ustedes fueron a pedirle el voto.
Sí, sin duda. Yo creo que el compromiso que hemos asumido en la campaña lo estamos cumpliendo, y inclusive traducido en las iniciativas que hemos presentado. Una de las cuestiones que yo planteo.
¿Pero sienten el reconocimiento de la gente?
En lo personal sí, no significa que uno vaya a conformar a todo el mundo.
Es un poco por lo que vos decías.
Yo soy, digamos, no soy posadeño de nacimiento, pero vivo en Posadas. He ejercido siempre mi profesión aquí, tengo mi familia, voy a hacer las compras al supermercado, y el supermercado es un lugar donde se hace mucha política, digo yo siempre, porque la gente tiene la oportunidad de, por ahí ni siquiera te conoce ahora, personalmente, perdón, pero te pregunta, y veo un reconocimiento de la gente. Lo que te quería decir para
te digo, ¿no hay un tirocito de oreja y seguir?
Sí, puede ser, en algunos casos.
Y no sé cómo lo viven.
Pero yo decía, por ejemplo, en lo personal, en toda la campaña, tanto en la interna como en las generales después, siempre marqué la necesidad de un desarrollo sustentable en Misiones, ¿no? Desarrollo sustentable significa muchas cosas, pero, por ejemplo, proteger nuestro ambiente natural. Con todo lo que hemos hecho respecto de la probable construcción, y esperemos que así no salga, de un camino a través del Parque Mogoná, estamos cumpliendo con la promesa que habíamos hecho electoralmente de preservar el ambiente. Bueno, hemos puesto en discusión esto a través de iniciativas, pedido de informe en este caso, que han generado que el Ministerio de Ecología tenga que salir a dar explicaciones. Hoy en uno de los diarios de Misiones se revela que había un informe negativo, inclusive hasta, o sea, que hemos puesto en escena la discusión de un tema que nos preocupa, que es la preservación de nuestro ambiente. No nos oponemos al desarrollo de Misiones, no nos oponemos a un emprendimiento ecoturístico como el que está previsto en el lote 8, pero sí creemos que debe hacerse respetando el ambiente y las leyes.
Hay que reconocer que por ahí la figura del legislador desde hace ya un buen tiempo viene jerarquizándose, ¿no? Un poco la clase política está siendo cuestionada por para que sea más eficiente. Yo considero que hay que estar en permanente contacto con la gente, con un oído escuchando fundamentalmente aquellas debilidades que todavía existen en el mismo, para que a partir de normas superadoras ir mejorando la calidad de vida en general del ciudadano. El ciudadano tiene cifradas esperanzas y confía más que nada aquel que te acompañó con el voto en que desde el espacio que estás ocupando trate permanentemente de mejorar la situación.
Una pregunta, ¿no?, a los tres, y si querés arrancar vos, Fernando.
Sí.
Recuerdo el tema electoral, que es permanente planteo de los radicales. El gobernador tiró un par de cuestioncitas, como el tema de la fecha, el tiempo parlamentario, son solo 6 meses. Le pregunto a cada uno, ¿no habría que hacer una reforma de la Constitución?
¿En cuanto al tiempo parlamentario?
En todo, fíjate que te tiré. Modo de elección, todos los años estamos con enmiendas, o sea, se ve que hay una necesidad de ir enmendando la Constitución. La fecha, que es algo que Clos dijo, debería ser fijada por el Parlamento. Y otros temas que ustedes a diario, el tiempo electoral. ¿No habría que hacer una reforma?
Sí, sin dudas. Se van planteando distintas reformas a la Constitución. Inclusive nosotros estamos queriendo reivindicar a través de la figura del provinciano misionero, nuestra primera constitución provincial, una constitución que hizo mucho énfasis en los derechos sociales que vienen del año 49 y que se trató de invisibilizar durante mucho tiempo, y nosotros ponemos otra vez, como vos le decías, o se manejó en la mesa, al soberano, al poder que está en la gente, y reivindicar a través de la figura del provinciano misionero en la fecha del 17 de noviembre del año 54, que fue la primera manifestación o la primera constitución provincial dentro del territorio de la provincia de Misiones, y rápidamente también tomar la fecha del 17 de diciembre, que fue la que pactaba la primera elección dentro de la provincia de Misiones, que se plasma en el año 55. Todas esas figuras y llevar adelante una enmienda, que el año que viene hay un proyecto de ley presentado por el ingeniero Roy.
Estamos todos los años votando enmiendas. ¿No habría que agarrar a hacer 6 meses de debate de nueva constitución, Gigi?
Yo considero que sí, creo que habría que adecuar la constitución a los nuevos tiempos, ¿no? Ha habido un desarrollo significativo en todos los aspectos, y considero que la constitución debe acompañar ese desarrollo, y es un instrumento indispensable para que podamos funcionar mejor como Estado. El ingeniero Rovira está proponiendo una enmienda para darle la autarquía, la autonomía que creo correspondiente al poder judicial, que tendría que venir aparejado en conjunto con una modificación de la Constitución para rever un montón de cuestiones que creo que adecuarla a los tiempos, ¿no?
Fue evidente que Bordón no está de acuerdo con el tema de la provincia, del día de la provincialización.
Provinciano. Pero más allá de eso, misionero. Lo primero que quiero decir es que el segundo proyecto que presenté en la Cámara fue una enmienda constitucional justamente al artículo 96, modificando el periodo de sesiones ordinarias, haciéndolo igual que en la Nación, del 10 de marzo al 30 de noviembre, del 1 de marzo al 30 de noviembre, porque creo que, digamos, ha quedado en el tiempo lo que estableció nuestra Constitución del 58, que era similar a lo que establecía nuestra Constitución de 1853, que fue la nacional, que fue modificada en el 94. Obviamente ese proyecto todavía no se trató. En la última sesión presenté un proyecto para prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 30 de noviembre, porque entiendo que hay temas pendientes de debates más allá de las cuestiones. Pero por eso, la Constitución del 58, más allá de esta discusión de la Constitución del 54, tiene cubiertas, diría yo, todas las cuestiones atinentes al Estado. La cuestión de la autarquía del Poder Judicial, porque es un proyecto que bueno, que ahora ha presentado el diputado Rovira de enmienda, se puede hacer por ley y simplemente garantizando que los recursos del Poder Judicial vayan mes a mes como corresponde a las cuentas del Poder Judicial, y además derogando leyes como una de emergencia que se sancionó en la década del 90, en la época de Puerta, en la que se establece que la política salarial del Poder Judicial la fija el Poder Ejecutivo. Lo que dice la Constitución es que el Poder Judicial eleva al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto para que Hacienda, que es la que confecciona el presupuesto general de la provincia, eleve a la Cámara. Pero Hacienda no modifica el presupuesto. Lo que ha sucedido este año, y lo dijo la propia presidenta del Superior Tribunal de Justicia en la sesión de la Comisión de Presupuestos, fue: hemos hecho un presupuesto austero, dijo, por pedido del Poder Ejecutivo hemos reducido en 10 millones nuestro presupuesto. Y además, lo otro que es grave, también el Tribunal de Cuentas, un organismo de control, como lo es el Poder Judicial también, en definitiva, más allá de que es un poder del Estado, también manifestó haber hecho un presupuesto, no fue austero la palabra, pero en definitiva traducía eso, lo que muestra que desde el Poder Ejecutivo no se privilegia esto.
¿Más a favor de la reforma?
No, porque la autarquía se puede establecer por ley, y de hecho en la Nación, a través de la creación del Consejo de la Magistratura, se estableció esta autarquía. Más allá de la discusión si el Consejo o la Corte deben ser quienes manejan los fondos, no es necesaria la reforma de la Constitución para lograr esto.
¿Por qué
lo
tanta
que obviamente
cautela?
Genera una reforma de la Constitución es la mayor tranquilidad de que no se puede modificar por una ley, ¿no?
Ahora, perdón, yo observo mucha cautela en usted cuando habla de una posible reforma. ¿Le tiene miedo el radicalismo a una...? No, la palabra no es miedo.
No.
Cautela, temor.
No, pero me parece que tampoco hay una necesidad de una gran reforma. A ver, las reformas que se han hecho de la Constitución provincial fueron a lo largo de la historia. Primera, la cuestión del régimen de la justicia laboral. Después, no recuerdo bien si fue en el año 87, 88, yo estaba estudiando en ese momento, no estaba en la provincia, la posibilidad de la reelección por un periodo y que quienes habían sido gobernador y vicegobernador puedan ser senadores, que antes la Constitución lo prohibía. Después se hizo la reforma del Consejo de la Magistratura, que fue una cuestión novedosa incorporada en la Constitución del 94, por la que el radicalismo vino bregando durante mucho tiempo y finalmente se concretó. Alejandro, y finalmente el intento en el 2006 de reformar para la reelección indefinida que quedó y la última, la del querellante, ¿no?
Sí, una cuestión que tiene que ver con cuando hablaban de si es por ley o por reforma constitucional las autarquías. El problema que tiene la Corte Suprema de la Nación hoy con el tema de la autarquía a través del Consejo de la Magistratura es que cada vez que pide un aumento de sueldo, le tiene que pedir los fondos al Poder Ejecutivo Nacional que le autorice la mayor erogación. Entonces, quizás, es cierto, se puede hacer por ley, pero terminaríamos cayendo en lo que dice Bordón, de que termina pidiéndole los fondos a quien genera los fondos en el Estado, que es el Poder Ejecutivo. Por eso quizás es mejor hacerlo por reforma de la Constitución, y también es cierto que al reformar por la Constitución va a haber que establecer que los fondos que genera el poder judicial y va a haber que establecerse cuál va a ser no solamente el presupuesto, sino también qué porcentaje de ese presupuesto o de los fondos de la provincia van a ir a parar a ese poder para solventarlo, ¿no? Esa es la mejora de hacerlo a través de una reforma de la Constitución. Y otra cuestión, a veces es más fácil, y esto lo digo yo por una experiencia propia de años, ¿no? Es más fácil hacer una enmienda a la Constitución, y esa es la ventaja que tiene la Constitución de la provincia de Misiones. Es más simple, tiene menos ruido político,
y menos trámite.
Que hacer una reforma general de la Constitución, o sea, llamar a una convención constituyente, elegir los constituyentes, sostener económicamente una convención constituyente para reformar un artículo de la Constitución o dos, yo creo que en un proyecto político de muchos años uno puede ponerse etapa y decir, bueno, tal año modificamos tal cosa, después tal año modificamos otra. El tema de los pueblos originarios se
por ahí, así. Como dice Gabriel, te permite hacer un montón de cosas de una sola vez, pero también te obliga, ya que abrís un proceso de reforma, a aprovechemos y metamos temas y veamos qué es lo que hay que cambiar, y te mete una presión sobre cambiar algunas cosas que a lo mejor en la pulseada política
terminás perdiendo el objetivo. El objetivo es, a mí me parece interesantísimo decir que el Poder Judicial va a ser autárquico en la provincia, pero autárquico en serio, no como la Corte Suprema nuestra, que le pide fondo al Poder Ejecutivo.
Nos quedan poquitos minutos. Se cerrá, Germán, decir.
Sí, no, yo, a ver, con respecto a la autarquía del Poder Judicial y lo que decía Garzón Maceda, el presupuesto fija las previsiones de aumentos salariales que va a tener la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, digamos, ¿no? Entonces, lo que tiene que poder fijar el Poder Judicial es su política salarial, que se va a traducir en la ley de presupuesto. Que la autarquía no tiene nada que ver en esa cuestión, porque lo que hay es una ley, no recuerdo ahora el número, pero sí es, me acuerdo de la época de Puerta, que es una ley de emergencia, que establece que la política salarial, la política de fijación de cargos, inclusive, la realiza el Poder Ejecutivo. Entonces, no, el único poder que recauda en serio es el Poder Ejecutivo, porque así lo establece la Constitución. La Dirección General de Rentas depende del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda, que es el que maneja los fondos que vienen de la coparticipación, también depende del Poder Ejecutivo. Después el Poder Judicial tiene la recaudación de lo que se llama el Fondo de Justicia, que lamentablemente desde hace un tiempo se viene utilizando para otros fines que no eran los previstos inicialmente en la ley, que era la modernización del Poder Judicial y demás. Entonces, esta cuestión de la autarquía, pero yo quiero detenerme por ahí en el tema de la reforma. No creo que haya tantas cuestiones para reformar en la Constitución que sean necesarias y esenciales al funcionamiento de nuestro Estado. Me parece que hay muchas cuestiones que no se están cumpliendo en la actual Constitución y que eso es más grave que esperar una reforma.
Fernando, ¿vos querías contar?
Sí, me voy a permitir disentir acá a Germán un poquito, porque él habla de generar una autarquía en la justicia y él propone que sea por ley. Nosotros, nuestra Constitución nos permite modificar bajo dos premisas o herramientas. Una de ellas es la enmienda, pero nos estamos olvidando de la parte más importante, que es el voto afirmativo del pueblo. O sea también someter al ciudadano a que convalide esa reforma y la posibilidad de dotar de una autarquía financiera y administrativa realmente a un poder del Estado como es el Poder Judicial.
Bien. Pero se puede hacer por ley, eso es lo que hay que entender.
Estás obviando al pueblo de la provincia.
No, el pueblo nos votó a nosotros como representantes para sancionar las leyes.
Pero la Constitución establece que hay dos mecanismos para la reforma.
Pero por eso no es necesaria la reforma, eso es lo que hay que entender.
Bueno, dejamos un poquito esto para ir cerrando, les voy a pedir un par de minutos a cada uno. ¿Hay algún tema, Olivera? Bueno, vos pones mucho hincapié en el interior, en lo productivo. ¿Hay algún tema más que te hubiera gustado plantear del aspecto educativo? Creo que hay una deuda educativa de la Cámara este año, me parece. ¿Hay una cuestión que decir, bueno, el año que viene sí me la juego con esto?
Yo considero que hay varios temas por tratar para que mejoremos en general la función del Estado, ¿no? Y uno de los servicios fundamentales, no me cabe la menor duda, que es la educación. Creo indefectiblemente que debemos avanzar en ese aspecto con normas claras donde podamos mejorar fundamentalmente en términos de calidad y cantidad de la educación en general. Una educación que hay que reconocer, por ahí tiene algunas debilidades, donde no se han unificado criterios, fundamentalmente contenidos mínimos, donde podamos lograr que el producto salga con un conocimiento significativo, que haya articulaciones entre los distintos estamentos de la educación, entre la primaria, la secundaria y la universidad. Y bueno, varias cuestiones, ¿no? Yo el otro día planteaba por ahí una cuestión muy sencilla pero fundamental para el funcionamiento de la educación. Yo soy un convencido de que el docente debe estar indefectiblemente dentro del aula. El docente fue formado para el director o los directores para dirigir, o aquellos que dirigen para dirigir la educación, y aquellos que imparten para impartir educación, y no desviar su atención en actividades extraescolares. El Estado indefectiblemente tendría que hacerse cargo de esas cuestiones. Estamos avanzando ahora con esta nueva ley de designación de portero, creo que es fundamental, es un paso importante. Creo que el gobernador también ha ensayado en estos últimos años una descentralización, trasladándole a los municipios esa cuestión que estaba a cargo del director de manejar el comedor, de arreglar el picaporte, de cambiar el la lamparita. Indefectiblemente el director debe estar dentro del aula con el docente dirigiendo e impartiendo la educación para que el chico internalice conceptos claros y que podamos tener mejor producto, ¿no? O sea, el educando egresado.
¿Pero eso qué sería, Olivera? ¿Más personal que se dedica a ese tipo de tareas? ¿O sacar los docentes que están en otros ámbitos y llevarlos todos a las escuelas?
No me cabe la menor duda que hay que sacar los docentes. Los docentes deben estar en las escuelas, fundamentalmente, insisto con esto, dentro del aula. Inclusive quitarle al director de escuela primaria y secundaria la cuestión administrativa. El director pierde mucho tiempo en cuestiones administrativas. Y ni hablemos en gestionar la unidad escolar. Eso es responsabilidad del Estado. Yo el otro día planteaba, a partir de un proyecto de comunicación, que desde mi criterio no es el correcto, porque eso de que veríamos con agrado es responsabilidad del Ejecutivo, la cuestión del dominio de los distintos espacios donde están las escuelas de la provincia de Misiones. En su gran mayoría es una gran contradicción, hay que decir, el Estado tiene debilidades, y una de las debilidades es esa. Muchos directores, y lo digo con conocimiento de causa del interior, permanentemente están viajando a Posada para ver cómo hacemos para regularizar la situación dominal, para poder hacer alguna mejora de infraestructura, y se encuentra de que no puede hacerla porque no tiene el dominio. Entonces es toda una cuestión muy compleja. Yo creo que debemos trabajar fuertemente desde la legislatura en mejorar algunas situaciones para que la educación sea mejor en esta provincia, ¿no?
Disculpe que mejorla, pero el tiempo nos mata. Cortito, tu objetivo 2015.
Sí, sin duda que la educación, en el mismo sentido, es el eje transformador, y necesitamos dotar de nuevas herramientas en una educación que avanza con otros parámetros y otro paradigma. Yo puntualmente estoy trabajando en dos iniciativas, porque la labor del legislador no se agota solamente en el periodo legislativo, sino tenemos todo el otro periodo para seguir trabajando. Una de ellas es canalizando también los requerimientos de los adolescentes en la zona urbana acerca de una alimentación saludable. Entonces la propuesta que vengo trabajando es la posibilidad de generar huertas educativas dentro de los establecimientos en los grandes centros urbanos, y otra de ellas es generar créditos o microcréditos blandos acerca de proyectos que vayan en el sentido de la innovación educativa, que también los estudiantes de las escuelas técnicas me han propuesto la posibilidad de hacer una legislación al respecto, y estamos trabajando en ese sentido.
Bien, Germán, lo último. El tema de educación obviamente es un tema que está pendiente, no voy a abundar porque creo que ya se ha dicho bastante. La reforma política, bien decías vos recién, Gabriel, el tema de la fecha de las elecciones, las declaraciones estas del gobernador, yo no las escuché, pero respecto de que debiera ser la Cámara, en su momento había una ley que establecía un periodo en el que debían ser las elecciones, que no podían ser más de 90 días antes del recambio. Lo que creemos nosotros es que hay pendiente una reforma política que contemple o la boleta única o la generalización del voto electrónico, que lamentablemente el Tribunal Electoral tiene previsto solo 30 mesas para voto electrónico en las próximas elecciones, ¿no?
Nos fuimos.
Yo considero que hay que avanzar en un plan estratégico integral para la provincia de Misiones, donde se involucre todas las acciones del Estado. Podamos establecer una agenda a 30, 40 años.
¿Vieron? Que eso lo tenemos. 6 meses es poco. Hay que lograr todo el año, muchachos. Gracias, ¿eh?
Lo hemos propuesto, ¿eh? No, lo hicimos reformar la Constitución. Ojo. Y lo hace, las
cada
sesiones.
Uno en su ámbito tiene
la su rol, más allá del trabajo que hagamos.
Gracias, en serio, a Olivera, a Mesa, a Bordón. Luego de un brevísimo corte hablamos de los presos.